sé si esto represente confusión. Repito, una vez más, para beneficio de todos. No es tanto oír al siervo lo que está diciendo acerca del mensaje, como es oír el mensaje que está haciendo, que está saliendo por la boca de ese siervo. Es oír al Espíritu, no al profeta. Es oír la verdad que está proviniendo a través de esa vasija, y no oír a la vasija lo que está diciendo acerca de ese mensaje. Ahí está la salvación, ahí está la seguridad del creyente. Noten, hay dos puntos que hasta cierto punto yo puedo hablar de ellos, pero yo sé que estoy limitado. Y el versículo 2 dice, todo, en esto se conoce, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha o es, no es tanto ha, pero está hablando de una constancia, una continuidad, es venido en carne. El Espíritu siempre está testificando que Jesucristo es. Los profetas tenemos a hablar de aquí, a hablar de allá y de más allá, y ahí es donde vienen las desviaciones. Si nos aferramos a esos desvíos, o a esas ilustraciones, o a esto otro, ahí estamos fracasando. Lo que tenemos es que oír lo que el Espíritu dice, y el Espíritu dice una sola cosa, Cristo, 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 en todo instante. Es ver la Deidad en el mensaje, en la palabra. No decimos solamente Cristo, literalmente, pero estamos diciendo que todo lo que el Espíritu está hablando es acerca de la Deidad. El Espíritu no habla de la creación, el Espíritu habla de la Deidad. En contraste, vemos lo que dice en el versículo 5. En contraste. Ellos son del mundo. Por eso hablan ¿de qué? Del mundo. En lo que el Espíritu habla de la Deidad, habla de Cristo. El mundo, o el profeta, o el que sea, aquello que es género humano, habla de lo suyo. Habla de la creación. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si el mensaje, por eso, ¿por qué es que dice que el que es de Dios nos oye? Creo que habíamos tratado ya eso en los contrastes, ¿no es cierto? Nos oye por una razón, porque nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. No porque arbitrariamente ningún líder ni ningún grupo de líderes pueda realmente demandar a ninguna congregación. Ustedes tienen que oírnos a nosotros si es que son de Dios. Eso es falsedad. Es oír el mensaje. Es oír aquel que el Padre ha hablado a través del Espíritu. Es oír la Deidad. El cuarto punto que estamos tratando ahora, comenzamos a tratar, el cuarto punto. Ya hemos tratado la evidencia de ser hijos de Dios, la evidencia del amor fraternal, discerniendo entre la verdad y el error. El cuarto es la iniciativa del amor divino. Esto es verdaderamente precioso y tiene mucho que ver con lo que estuvimos tratando acerca de la evidencia del amor fraternal. Así que, en cierta forma, vean cómo ambos de estos dos puntos se entrelazan, son inseparables. O son entrelazados. No se entrelazan, son entrelazados. No hay división alguna. La iniciativa del amor divino. En el capítulo 4 y en los versículos 7 y 8, vean dos cosas. Primeramente, que este amor lleva en sí mismo la iniciativa. Y segundo, que este no es un amor, pudiéramos llamarle temperamental,
sino que es un amor constante. Son dos cosas que queremos ver para comenzar. Dice aquí, versículos 7 y 8. Amados. Note la palabra, ¿cómo nos llama? Amados. Si hemos recibido el amor de Dios, llevamos en nosotros las mismas características del Padre. Dios es amor, nosotros somos amados. Llevando en nosotros mismos, teniendo en nosotros mismos el amor de Dios, el mismo amor de Dios, porque somos vasijas, recipientes y canales también de dicho amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, dos cosas en estas palabras, todo aquel que ama, primeramente no dice todo aquel que es amado, o todo aquel que busca que le amen, sino la iniciativa está por parte del amor. Vosotros sois amados, en vosotros está el amor, para que vosotros vayáis a la vanguardia, a la ofensiva. ¿Todo aquel que espera que le amen? No. Todo aquel que ama, porque es típico del amor de Dios. Todo aquel que ama. Ahora, segundo es la conjugación del verbo. No todo aquel que amó que habrá de amar. Tiempo presente. Todo aquel que ama. Típico de la naturaleza divina. Dios es. Él es el yo soy. Su amor es constante y permanente. No conoce alteraciones. No conoce ningún tipo de... No es temperamental, como dije al principio. Dice versículo 11, amados, Dios es, si Dios nos ha amado, perdón, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, como contraste, el que no ama, tiempo actual, no dice el que no amó, dice el que no ama, dice no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que el amor divino es constante, es presente, pudiéramos llamarle, y siempre va a la vanguardia, o en otras palabras, siempre toma la iniciativa. Segundo, los versículos 9 y 10, aquí podemos ver la evidencia de esa iniciativa. Porque como todas las cosas, todo tiene que probarse. Dice en el versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No es solamente decir, bueno, sí te amo, pero ¿y dónde está la manifestación de ese amor? Decir, si yo amo a fulano, pero ¿y dónde está la evidencia de ese amor? ¿Dónde está la iniciativa del amor divino en esa vasija? Tercero, ese tipo de amor, la iniciativa del amor divino, esa clase de iniciativa conlleva a confesarle por el Espíritu. Conlleva a confesarle por el Espíritu. Para ello vamos a ver en los versículos del 13 al 16. Si ese amor está en uno, ese amor va a ser latente, expresivo, va a resultar en una confesión. Veamos, por favor, versículos del 13 al 16. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ha habido manifestación. Lo hemos confesado, ese amor es confesable, ese amor no es para ser retenido, sino es para manifestarse a través de nuestras vidas. porque es un amor dadivoso, se da. Dice, todo aquel que confiese, no que confesó, ese amor divino confiesa, ese amor lo expresa su amor dándose. Noten el tiempo actual. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Así que ese amor, repito, nos lleva a confesar. Dios es amor. ¿Qué fue lo que hizo? Lo confesó. Dios es amor, pero ¿qué hizo? Lo confesó. Te amo. Cuando vio a Cristo, estaba diciéndole al mundo, te amo. Por el Espíritu, envió a su Verbo, envió a su palabra, diciéndonos con esa palabra, te amo. Ese Espíritu, o sea, ese amor divino, confiesa su amor. Dice, si nosotros también, versículo 14, y nosotros hemos visto y testificamos por, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Lo próximo, esta iniciativa del amor divino inspira confianza. Inspira confianza. Versículos del 17 al 19. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que la evidencia también de este amor perfecto, en que Él realmente nos ha amado, está en este detalle, en que nos insta, nos inspira a tener confianza en el día de juicio. ¿Cómo nos encontramos hoy en día? Si nosotros no nos vemos perfectos en ese amor divino, quiere decir que no tenemos confianza tampoco en el día de juicio. Ni somos más ni menos de lo que hemos de ser en un llamado futuro. Lo que hemos de ser ya lo somos desde el punto de vista de lo que es Dios y su amor para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha recibido en el amado. Él nos ha aceptado en el amado. Si decimos, si tengo a Cristo en mi vida, he recibido al Señor, he recibido su amor, pero no vemos precisamente que en ese amor Él nos ha perfeccionado y que algún día vamos a ser perfectos, si lo vemos de esa forma, quiere decir que ese amor no es verdadero en nosotros. Porque ese amor, esa clase de amor, no es la que inspira confianza. Pero si hemos aceptado ese amor divino, sabiendo que Él fue quien tomó la iniciativa en amarnos, no que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros, quiere decir que tenemos confianza, tanta confianza ahora como la tendremos cuando quiera que el Señor le plazca enjuiciar nuestras vidas. Lo último que queremos ver al respecto son los versículos del 20, capítulo 4, versículos del 20, al capítulo 5, versículo 13. Y es que en todo esto hallamos también el cumplimiento de la ley. En esta clase de amor divino, es que vemos el cumplimiento de la ley. Repito, los versículos del capítulo 4, versículos del 20, al capítulo 5, versículo 13. Si alguno dice, ¿eh? es, es todo puesto a prueba. Es lo que vemos en esta epístola de Juan. Es una epístola de contrastes, o con contrastes, y es una epístola en lo que todo lo que uno diga está puesto a prueba. Todo por completo. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Verdad que parece un poquito legalista ahí? ¿Verdad que parece como que hay un poco de demanda ahí? Los mandamientos. Vuelvo otra vez esa palabra, los mandamientos. Bueno, vamos por favor a, si es posible, a esclarecer toda duda que pueda haber. La misma palabra, que mirándola de una forma, puede por nuestra mente carnal producir ciertas dudas. Espero que la misma palabra sea aquella que nos haga entender que en nuestros conceptos pueden haber error. La palabra mandamiento, si esa es la piedra de tropiezo, veámoslo de otra forma. Busquemos por favor en Gálatas capítulo 5. Recuerden los mandamientos, la palabra, el término, los mandamientos, recuerden esa palabra. Gálatas 5, versículo 14. Porque toda, y no deja nada fuera, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta sola palabra, hablábamos durante cierto estudio que tuvimos, de que hay una sola palabra para que, en la cual se cumple todo lo dicho por Dios. Esa palabra es el Verbo, esa palabra es Cristo. En esa palabra se cumple toda la ley, en el Verbo de Dios se cumple toda la ley. Y ese Verbo es amor. Dios nos amó y lo manifestó dándose a sí mismo por nosotros, en la persona de Cristo. Así que, primeramente vemos que en la ley se cumple, toda la ley se cumple en esta palabra, amarás, amarás. En Romanos capítulo 13, vemos el otro pasaje, Romanos capítulo 13 en el versículo 10. Este es otro versículo complementando el anterior. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Romanos 13, 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué cosa es? El amor. ¿Dónde está la iniciativa? Sé que el amor del hombre no conoce lo que es la iniciativa. El amor del hombre es aquel que dice, bueno, pues, o sea, el amor del hombre pone restricciones, pone demandas. Ese es el amor del hombre. Pero el amor de Dios es aquel que toma la iniciativa, y en él se cumple toda la ley de Dios. Cristo es esa palabra en la cual se cumple todo lo deseado por el Padre. Primeramente, ¿en qué forma? En que Cristo amó al Padre, en que Cristo ama a sus hermanos. En ello vemos la iniciativa del amor divino. El cuarto punto, rápidamente, el cuarto punto es el testimonio de Dios. Perdón, gracias. El quinto punto es el testimonio de Dios. Aquí habremos de estar viendo cinco subpuntos, cinco áreas que vamos a estar cubriendo dentro de este punto, el testimonio de Dios. En el capítulo 5 y los versículos 4 y 5, lo primero que vemos acerca del testimonio de Dios es que es un testimonio que triunfa. El testimonio de Dios es un testimonio que triunfa. Versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha dado. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hablando del testimonio que triunfa. Sin tener que buscar, ¿recuerdan aquel grupo de vencedores que se nos menciona en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11? Solamente tomen nota de ello. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice que vencieron. ¿Vencieron por qué cosa? Por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos. No de los testimonios, hay muchos testimonios que la iglesia da, pero el secreto está en el testimonio, la palabra del testimonio singular de ellos. 12:11. Apocalipsis 12:11. Y que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero estamos hablando específicamente del testimonio, el testimonio de Dios. Ese es el testimonio que triunfa. Y ese se debe de ser el testimonio de los santos de Dios. En el capítulo 5, volviendo otra vez y volviendo ahora al segundo subpunto, el testimonio de Dios no es otro que Cristo, o sea, el Verbo de Dios. Capítulo 5, leemos aquí en los versículos del 6 al 8. Capítulo 5, versículos del 6 al 8. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Noten. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Queremos ver en otras palabras que el testimonio de Dios primeramente es el que triunfa. Segundo, que Cristo es el testimonio de Dios. Ahora, ese testimonio de Dios es testificado por dos agentes. Por el agua y por el Espíritu. Perdón, y por la sangre. Ese testimonio es testificado por el agua y por la sangre. Eso lo queremos ver una vez más en el versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, tres son los que dan testimonio en la tierra. Así que hay dos testigos en sí que dan testimonio. El agua y la sangre, o en otras palabras, el cielo y la tierra. El cielo y la tierra. Vamos a estar viendo, por favor, un poquito acerca de esto. Primeramente, en el versículo 6 nos dice que vino mediante agua. Vamos a detenernos ahí. Mediante agua. ¿Qué implica agua? Humanidad. en este aspecto en que lo estamos viendo ahora, hablando del testimonio de la tierra y el testimonio de los cielos, esta palabra agua implica humanidad. Cristo tomó carne y sangre. Vamos a verlo, por favor. Tomen nota de estos pasajes. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué nos habla ahí? De la simiente en la mujer. Cristo vino a través de carne y sangre. Cristo vino a través de la simiente, a través de la mujer. Ahora, para verlo en una forma más amplia, eso que acabamos de decir, que vino como simiente a través de la mujer, vamos a buscar en el libro de Isaías, en el capítulo 7. Isaías, capítulo 7. No creo que esto es difícil, puesto que es hasta un hecho histórico, el poder identificarnos con esta palabra. Dice aquí en Isaías 7, versículo 14, hablando de la Virgen, supuestamente y obviamente se cumplió esta profecía en María. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este es el Hijo de Dios. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, o en otras palabras, Dios con nosotros. Ahora, al igual que hubo en el vientre, en el seno de María, hubo esta criatura llamada Jesús, el Hijo de Dios. Noten, por favor, en el capítulo 9 y en el versículo 6 de Isaías. Capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es dado, un hijo, dice, hijo, nos. Un niño nos es nacido, hijo, nos es dado. Así que a la Virgen le nace un hijo, porque él viene, ese testimonio es testificado por carne y sangre, vino a través de María, el cual fue profetizado con Eva en el huerto todavía. Y lo vemos ahora en una forma más amplia, se entiende, en una forma corporal, como es que a nosotros también nos es nacido un niño y un hijo nos está. Esa misma simiente, que es Cristo, que es la verdad del Evangelio, es el Espíritu que da testimonio de que Él es venido en carne, podemos verlo en esa palabra. El agua, que es lo relacionado con el género humano, da testimonio. O la carne, o el género humano da testimonio de la venida de Cristo. Vamos a ver la segunda parte. Para ello volvemos otra vez a Primera de Juan capítulo 5.
Raúl, yo tengo una pregunta.
Sí, mi hermana.
El género humano da testimonio es de la persona que ya le ha recibido.
Creyente, sin duda alguna. Porque dice, no, el hijo tiene que nacer, la simiente tiene que caer en nuestras vidas, venir a nosotros para que pueda realmente venir.
Gracias.
Sí.
Y para que sea testimonio de sangre y agua, tiene que venir por una persona y una mujer.
Bueno, en otras palabras, el cuerpo de creyentes. La mujer en este caso representa el cuerpo de creyentes. Todos los creyentes llevan en sí esa virtud, que es la simiente preciosa. Y nosotros, por supuesto, en este caso venimos a ser catalogados como el género humano. Nosotros damos testimonio de que Cristo es venido en carne, perdón, la sangre la relaciona con el Espíritu. Veamos, por favor, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Veamos el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el vino, mediante sangre. Ahora que dice Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. La relación del que da testimonio no es solamente el agua, lo cual es símbolo de la carne, pero también la sangre, que es testimonio del Espíritu. Porque son dos los que están dando testimonio, la tierra y el cielo. La tierra y el cielo. Aquí los creyentes dan testimonio que Él es venido, y Dios da testimonio por su Espíritu Eterno, a través de la sangre del pacto eterno, que Él ha venido también. En el capítulo 10 de Hebreos, Hebreos capítulo 10, una confirmación más al respecto. Hebreos 10, dice aquí en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, noten por favor, ¿la qué? La sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta, ¿a qué? La sangre y el Espíritu. El vino por medio de agua y de sangre. Por eso dice, no de agua solamente, está enfatizando, no solamente de agua o de género humano, pero era divino también. El vino por medio del Espíritu, y el Espíritu da testimonio. Ninguna gracia hubiera tenido si solamente vino en carne. No hubiera sido perfecto. Pero en él estaba el testimonio, tanto en los hijos de Dios, la simiente que está en esta mujer, lo que se entiende en el cuerpo, a través de las edades, como también lo está en el Espíritu. De que Cristo vino por ambas, pudiéramos llamarle ambos de estos elementos, agua y sangre, o carne y Espíritu. Vamos a ver, de ser posible, un par de detalles. Yo le llamo simplemente un mismo, principio y fin. Este es el subpunto, lo pueden anotar así. Un mismo, principio y fin. Queremos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, Juan capítulo 2, ese es el Evangelio, me estoy refiriendo al Evangelio ahora. Evangelio de Juan capítulo 2, un mismo principio y fin. Solamente un pequeño detalle, en el versículo 9, cuando el maestresala probó el agua, noten, el agua hecha vino. El vino nos habla acerca de qué? Del Espíritu. ¿Y nos habla acerca de qué? De la sangre. Agua y Espíritu, ambos dan testimonio de la venida del Señor. El primero, dice la palabra aquí, que este fue el primero de sus milagros. Dice, este fue el principio de milagros, versículo 11, principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Así que vemos agua y Espíritu, ambos, siendo uno solo, porque hay un solo testimonio, el testimonio de Dios, tanto por agua como por Espíritu. Ambos testifican de una sola cosa, la venida de Cristo. Segundo, principio y fin, este fue el principio, ¿no es cierto? Veamos ahora el fin. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 19, el Evangelio de Juan, el capítulo 19, Él dijo, consumado es desde la cruz, y entregó el Espíritu. Dice aquí en el versículo 33, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El agua hecha vino de una misma fuente, de una misma hechura. El agua y la sangre, principio, y el agua y la sangre, al final, dan testimonio de la venida del Señor. Creyentes aquí en la tierra y el Espíritu en el cielo. La tierra y el cielo dan testimonio de una misma cosa. Hay algo más acerca de este testimonio de Dios. Volviendo aquí a Primera de Juan capítulo 5, tan solo leyendo el versículo 9 para reconocer una cosa, y es que este testimonio es mayor. Es mayor. Ya sea el testimonio de Dios por medio del agua o por medio del Espíritu, en relación con todos los demás testimonios, con todo lo demás que se diga, el testimonio de Dios es mayor que cualquier otro testimonio. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 9, si recibimos el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dejé el versículo a la parte. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que ha testificado, con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Así que estamos viendo algo más acerca del testimonio de Dios. Y es que es mayor que el testimonio de los hombres. Cuando está hablando de los hombres, está hablando acerca del testimonio de los hombres falsos. El testimonio engañoso que hay en el corazón del hombre. Pero el testimonio de Dios es verdadero en sí mismo y en todo creyente. Por eso dice que nuestro testimonio es verdadero. El que testifique estas cosas es verdadero. Lo último, para ya abreviar, lo último que queremos ver acerca del quinto punto, el testimonio de Dios, no es solo que es mayor que el testimonio de los hombres, lo último es que este testimonio es vivificante. Vivificante. El primero ha sido que el testimonio de Dios triunfa. El segundo es que el testimonio de Dios es Cristo, o sea, el Verbo. Tercero es que, y ese mismo testimonio, el Verbo, es testificado por agua y por sangre. Lo tercero ha sido que ese testimonio siempre tuvo un mismo principio y un mismo fin. O sea, hubo evidencia de un mismo principio y un mismo fin. Lo cuarto ha sido que ese testimonio es mayor. Mayor es el testimonio de Dios que el testimonio de los hombres. Y lo último es que este testimonio de Dios es vivificante. Vivificante. El último versículo, capítulo 5, versículo 9, respecto a que ese testimonio es mayor. Los versículos del 10 al 13, para así concluir este quinto punto, versículos del 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios, noten, por eso decía que no importa ya sea en la tierra o sea en el cielo, el testimonio de Dios es mayor que el testimonio de todos los hombres. Ya puede ser por parte de Dios en el Espíritu o por parte del agua, aquí en la tierra se refiere acerca de nosotros. El testimonio de Dios, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, o sea, ese testimonio es vivificante. que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, o sea, en su testimonio. El que tiene al Hijo, o sea, el que tiene el testimonio de Dios, ¿tiene qué? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es el testimonio de Dios, Cristo Jesús, aquel que ha venido a vivificar nuestras vidas. Para concluir, lo último que estaremos viendo, el sexto punto, sexto y último, acerca de este libro de Primera de Juan, es intercediendo debidamente. Aquí habremos de ver cuatro cosas respecto a interceder debidamente. Leyendo los versículos 14 y 15, si hemos de interceder debidamente, hay una forma de hacerlo. Y eso es pidiendo conforme a su voluntad. Pidiendo conforme a su voluntad. Sí, somos llamados a interceder, pero ¿cómo lo hacemos? Es lo que ha de determinar el éxito de esa petición. Dice, versículos 14 y 15, pidiendo conforme a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y tiene que medirse por esto, conforme a su voluntad, Él nos oye. Noten que no dice que Él lo hace, dice que Él nos oye. Versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hallamos. O sea, el secreto está en una sola cosa: pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cristo pedía, y Dios le oía en el huerto. ¿No pedía el Señor? Señor, si es posible que esta copa pase de mí, ¿no le oiría el Padre? Al punto que venía el ángel y le sostenía. ¿Pero qué? ¿Por eso fue oír? Quiero decir, ¿por eso? No. ¿Por qué? Porque él mismo decía, al mismo tiempo que hacía conocer su petición, no querría el Padre socorrer al Hijo. Pero al mismo tiempo, él como revocaba esa petición. Porque decía, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Pedir conforme a la voluntad. Sabemos que tenemos esas peticiones si pedimos conforme a su voluntad. Es seguro, él pidió pero no se le otorgó, y al mismo tiempo pidió, y al no otorgarse lo que le pedía, se le estaba otorgando lo que él pedía. ¿Por qué? Pedía una cosa y no se la daba. Pero al mismo tiempo pedía en esa misma petición y se le otorgaba. Porque lo que estaba pidiendo en sí no era tanto la copa que pasara de él, sino que la voluntad de Dios fuese hecha. No era tan importante el peligro, la tragedia que le estaba confrontando, como era más importante la voluntad de Dios en todo. Lo próximo, intercediendo debidamente, debemos, al pedir por algo, por alguien, por nosotros o por alguien, debemos de reconocer si hay pecado. En otras palabras, si hay pecado, reescuchen, debemos de discernir el carácter, o sea, en la naturaleza del pecado. Es necesario que al pedir, si hay pecado, O sea, antes de pedir, debemos de examinar, discernir la situación. ¿Qué es lo que ha provocado? Por ejemplo, Cristo no fue a la cruz porque Él quiso, sino porque hubo pecado de por medio. Esa situación suya, perdón, nuestra, lo llevó a Él a esa, a su crucifixión. Nosotros en el momento que vemos una necesidad, nuestra o de otro, debemos de examinar nuestro corazón. ¿Qué es lo que ha producido esa situación? ¿Estoy diciendo que cada vez que hay una necesidad es cuestión de pecado? No. Pero sí estoy diciendo, basado en lo próximo que aquí vemos, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no, pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Así que aquí lo que estamos tratando de ver primeramente es, dentro de nuestras peticiones, si ha habido razón por la cual ha surgido, se ha producido esa necesidad. Es cierto que no toda necesidad ocurre como consecuencia del pecado, pero si ustedes hacen una evaluación bien hecha, van a hallar que la consecuencia de la necesidad, la consecuencia de la crisis viene, perdón, la crisis viene como consecuencia del pecado. Solamente les puedo decir, hagan una evaluación. Hagan un survey, bien hecho. Y realmente van a hallar que una cosa produce la otra. Entonces aquí se nos está diciendo, sí, que podemos pedir, pero que debemos de saber cómo pedimos. Y si vemos de que hay pecado, entonces debemos de examinar el carácter o naturaleza de ese pecado. Porque si hay algo que ha sido completamente una ofensa al Espíritu Santo, como ya lo hemos tratado en la línea de los contrastes, pecado de muerte o pecado perdonable e imperdonable, entonces tenemos que ver la gravedad de ese quebrantamiento. Por eso es que estuvimos estudiando anteriormente acerca de que se nos dice que nos limpiemos ¿de qué? De toda contaminación. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, aquí venimos ahora a otro aspecto, y es que al interceder debidamente, cuando estamos orando por alguien, generalmente, sabemos de necesidades, se nos dice, hermano, ore por esto, y oramos. Generalmente así lo hacemos. Pero como que hay más que solamente orar. Hay más. Esa es una de las, pudiéramos llamarle, ventajas. Cuando, digamos, por ejemplo, hay alguien que viene, pudiéramos llamarle en forma de pedir consejería o como sea, alguien que viene y se abre realmente y dice, realmente estoy pasando por una crisis. Y si uno ha tenido discernimiento acerca de la situación, o si la persona realmente tiende a abrirse en ese aspecto y dice, realmente estoy en esta situación y creo realmente que mi error ha sido este, pudiera decir, mi pecado ha sido este. ¿No? Y entonces luego después de ahí comenzar a hacerle entender a ese hermano, a esa hermana, hermano, considera esto. ¿Verdad? Y ahí realmente traerlo a este otro subpunto que vamos a estar tratando ahora. Versículos 18 al 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, fue lo que habíamos estado tratando anteriormente. Aquel que fue engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. Así que lo que está ahí es diciendo que en medio de la oración, al orar por ese hermano si no ha sido pecado de muerte, escuchen, en inglés es redirect, O en otras palabras, es una oveja errante. Se ha errado, se ha apartado del camino. Bueno, conllévalo otra vez, dirígelo otra vez al pastor de su alma, vuélvelo a traer otra vez al seno, ¿no?, de la comunión en el Señor, para que ahí deje, en otras palabras, su pecaminosidad, porque ahí es donde hay pureza por completo. No es solamente orar por el hermano, es dirigir a ese hermano que se ha extraviado, para volverlo otra vez a traer al pastor, al obispo de su alma. Estando en ese pastor, dice, nada me faltará. Estando en él, nada me faltará. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero, o sea, el testimonio de Dios, lo que hablábamos anteriormente, es el verdadero y verdadero Dios y la vida eterna. Este Jesucristo concluye diciendo, noten por favor, este Jesucristo es el verdadero ¿quién? Dios. Por eso es que comienza esta epístola, cuidado ahora por favor, comienza esta epístola Juan hablándole al pueblo acerca de lo que era desde el principio, o sea, el eterno, el que siempre ha sido. Ese fue al que vimos, oímos, palparon nuestras manos. Ese que vimos, que es desde el principio, ese es el verdadero Dios. Y nuestra comunión es con el verdadero Dios. Y Él nos acogió en su amor. Y en Él está la luz y en Él no hay tinieblas. Y Él es verdadero. Entonces, ¿qué? El énfasis está en esa simiente incorruptible. Él es el verdadero Dios. Él es aquel que no cambia. Él es aquel al cual hemos venido y en Él es en el cual debemos de estar. ¿Para qué? Para que no tengamos necesidad de nada, para que vivamos en, la palabra es bienestar total. La salvación implica un bienestar total, pero si vivimos con un pie adentro y con un pie afuera, en otras palabras, lo que está hablando es acerca de una permanencia completa en Él. Si no vivimos en Él, ahí es donde vamos a estar confrontando todas las calamidades que el mundo confronta, pero la excepción es que el mundo las confronta en su plenitud. Y nosotros meramente confrontamos esas necesidades, esas dificultades, por deslices, por momentos en que hay un apartamiento de la verdad. Y, por eso nos dice, Él es el verdadero. Este es realmente Dios. Y hemos sido llamados a permanecer en Él. Cuando veas que tu hermano tiene un deslice, no solamente ora por él, sino atráelo otra vez, atráelo otra vez al pastor de su alma. Lo último que vemos para ya así concluir total y completamente en cuanto a esta epístola es en el versículo 21, hablando de contrastes. ¿Mande? El último es amonestación con contraste. Esta es una amonestación que hay aquí, la cual contiene un contraste. Amonestación con contraste. Había leído hace un momento, o hice mención, del capítulo 1, versículo 1, donde decía Juan, aquel que era desde el principio, él no ha cambiado, él es el mismo. Ese es verdadero, ese es el verdadero Dios. ¿Cuál es el contraste? Los ídolos. Cualquier cosa que se levante contra el conocimiento del Altísimo. Ese es el contraste. Lo que tenemos que guardar en nuestro corazón es de los ídolos. permaneciendo en el principio, permaneciendo en aquel que es el verdadero, y no yendo en pos de los ídolos, que es el primer mandamiento del Señor, en el cual concluye el amor a Él, la devoción a Él, el afecto hacia Él. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Qué forma tan extraña de concluir un libro. Si nada de lo que hay aquí, vamos a decir, si el Evangelio de Juan se comprendiera con dos versículos nada más, está todo escrito. Si lo leyéramos, si el Evangelio de Juan nada más que fueran dos versículos, un capítulo, ¿se entiende? Dos versículos nada más. Perdón, la epístola. Gracias. Si la epístola, repito, si la epístola de Juan, de la misma forma que la hemos leído y la hemos estudiado de esta forma, si la hubiéramos leído, si nada más que hubieran dos versículos nada más, lo diría exactamente tal como lo hemos expresado. ¿Cuáles serían los dos versículos? Capítulo 1, versículo 1, y capítulo 5, versículo 21. Los voy a leer nomás. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Ese es el verdadero. El contraste. Hijitos, guardaos de los ídolos. El contraste entre aquel que es verdadero, aquel que se manifestó y que dio evidencia de quién es para nuestras vidas, en comparación con los ídolos. Cuando habla de ídolos, no habla solamente del yeso, de la piedra, del metal, habla de cualquier cosa que pueda atraer nuestra atención y que pueda sacarnos de esa devoción, de ese mirar con diligencia al Señor solamente. Todo lo demás es idolatría. Todo lo demás. Por eso es que la ley real, la ley perfecta, es esa. Noten que nos habla acerca del amor fraternal. Pero el amor fraternal no puede ser sin antes el amor hacia Dios. Primeramente es el amor a Él, y como consecuencia del amor a Él, todo lo demás. Y si Él es el primero que tiene nuestro amor en ese aspecto, lo demás no va a ser idolatría. Porque está hablando del primer amor. El primer amor. Cuando los términos son puestos a la inversa, entonces sí es idolatría. Por mucho que se diga yo amo a Dios y Dios es mi Padre, ahí hay idolatría. Hermanos, yo confío que haya sido de bendición para todos ustedes el haber participado de esta epístola. Hay tanto, es una epístola tan rica, tan saturada de bendiciones y del mensaje, el mensaje que es lo que Dios nos ha hablado. Yo sé que esto no es más que un anticipo, como dijimos al principio. Sé que el Señor tiene muchas cosas muy ricas que quiere manifestarnos, mostrarnos en esta palabra. Y repito, era su tiempo debido. Las cosas que no hemos entendido, no hemos captado debidamente. Dice que el que siembra para el Espíritu, si no desmaya, cosechará a su tiempo. De la carne se cosecha de la noche a la mañana. El ejemplo que siempre viene a mí es aquel de Abraham con Agar y con Sara. Sembrando para la carne fue de la noche a la mañana. De inmediato ella concibió. Pero cuando había que esperar en la promesa del Señor, esa tardó un poco más.